Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
El presidente de Estados Unidos ha decidido pausar 90 días sus aranceles a los 75 países que han pedido negociar a la Casa Blanca y se los deja al 10%. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha explicado que la medida se aplica a esos países, a los que quieren negociar. Para China, que ha respondido con una subida de aranceles, vuelve a elevar las tasas del 104% al 125%.
No tomen represalias y serán recompensados. Así que todos los países del mundo que quieran venir a negociar, estamos dispuestos a escucharlos. Vamos a bajar a un arancel base del 10% antes que ellos. Y China lo aumentaremos a 125% debido a su insistencia en la escalada.
El ministro de Economía reúne mañana a las comunidades autónomas. Carlos Cuerpo ha prometido en el Senado a seguir tendiendo la mano para construir una respuesta conjunta ante el impacto de los aranceles.
No solo con todos los grupos parlamentarios, con una excepción, sino además, por supuesto, con los territorios, es decir, nuestras comunidades autónomas, además también con los propios sectores, y en ese sentido lo que vamos a hacer es seguir hablando, seguir tendiendo la mano para construir, como le decía, una respuesta conjunta.
La consejera de Economía y portavoz de la Junta, Carolina España, dice que acudirá con voluntad de acuerdo a la reunión con el ministro.
Colaboración total y leal al Gobierno de España, deseando, como también lo han pedido muchas empresas y como también lo ha pedido el sector, deseando que haya un acuerdo con el principal partido de la oposición, un pacto de Estado.
El Gobierno andaluz inicia el trámite del recurso ante el Constitucional por el reparto de menores migrantes pactado entre el Gobierno y Junts per Catalunya. Considera que atenta contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero se hará cargo de los menores. El Congreso debatirá mañana el decreto que recoge el reparto de los 4.400 menores migrantes. Y la Federación de Regantes de Andalucía denuncia la paralización del bombeo del Guadalquivir para llenar la Breña 2, el segundo embalse más grande de la comunidad, unas reservas claves para la próxima campaña de regadío en el mejor momento del río tras las últimas lluvias. Feragua ha pedido explicaciones a Aquaes, que es la empresa que gestiona las captaciones dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Tenemos a esta hora 17 grados en Málaga, 19 en Granada, Almería, Jaén y Córdoba, 20 en Sevilla, Huelva y Cádiz. Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Y con mi Manu Japón a los mandos técnicos, por aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, ya saben, arranca el pelotazo en este miércoles 9 de abril y nos va a llevar hasta la medianoche, donde mi Rafa Cremade va a estar también acompañándoles en las madrugadas, de esta su casa, Canal Sur Radio, hasta las 2. En un día en el que, pues, hay que focalizar y mucho en la información deportiva, en la cita que tiene el Betis mañana, porque el Betis parece ahora sí se ha tomado esta competición, la Conference, de manera bastante seria, al menos eso es lo que pregona a todas las partes del club, y ahí es donde andan intentando, ante un rival que no se ha escondido. Creo que hoy en la rueda de prensa Jesús Imaz, el jugador del Jagiellonia, no ha escondido el nivel que puede dar el conjunto polaco. Pues quiere estar en esas semifinales, no le queda otra. Es casi una urgencia, necesidad y obligación, diría yo, que el Betis se pueda enfrentar en semifinales al siguiente rival y luchar por el título. Ha estado allí Ismael Medina, que seguramente ha bicheado todo lo que ha pasado en esa rueda de prensa y en ese último entrenamiento. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso.
Pero antes, central de datos, que ha habido jornada de Champions y hoy creo que el Barcelona se lo ha tomado muy en serio.
Bueno, el equipo que mejor juega al fútbol para mí de Europa. El más divertido.
Aunque hoy no ha sido el Barça, sí, de siempre, sobre todo en la primera parte.
Pero es muy entretenido verlo, muy divertido, y ha goleado 4-0 sin hacer un partido sublime. Barcelona 4, Borussia Dortmund 0 en unos cuartos de final de Liga de Campeones. Repito, para mí, el equipo más divertido de ver en Europa. Y el Paris Saint-Germain ha ganado 3-1 a Aston Villa de Emery y de Monchi con un gol prácticamente en el 93 de Nuno Mendes, y no se pierdan los goles de Dugué y sobre todo de Carasbelia, que ha sido una auténtica maravilla. Dos goleadas del Barça y del Paris Saint-Germain en el día de hoy.
Y para contarnos qué ha sucedido en ese partido, en ese Barcelona 4, Borussia Dortmund 0, siempre, ¿eh? Siempre agradecidos a nuestro Pedro Lázaro, al que ya saludo. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, nada que agradecer, por supuesto.
Oye, ¿te ha gustado el Barça? ¿Ha sido para ti el Barça de Liga o la primera parte estás de acuerdo conmigo que le ha costado a pesar de llegar los goles?
Sí, yo creo que la primera parte ha estado un poco más atenazado, pero se ha soltado. Incluso esa primera parte que no ha sido del todo brillante o que no ha sido tan brillante como hemos visto en otras fases al equipo de Flick, ha sido absolutamente reconocible, pero es que este Barça es absolutamente demoledor. Chesney tiene poco trabajo y es solvente, la defensa del Barça ha dado seguridad absoluta al equipo y ha convertido este recurso de la línea de fuera de juego en una trinchera imposible de pasar para los defensores. De Jong, hoy mejor que Pedri, se ha hecho dueño del centro del campo, aunque el canario siempre inteligente, y arriba es que están siendo demoledores. El primer gol fue de Rafinha, doblete de Lewandowski y el cuarto de Lamine Yamal, con lo que 4-0, y un lustro después el Barça acaricia esas semifinales de Copa de Europa, esas semifinales de Liga de Campeones. Incluso ha vuelto a jugar al fútbol Ansu Fati, que no jugaba desde el 4 de enero frente al Barbastro en la Copa del Rey, y la noticia quizás más preocupante, la sustitución de Lamine Yamal, que sí. Ha pedido el mismo el cambio. Veremos cuáles son los problemas físicos que le han impedido seguir en el partido, pero es la única nota discordante en un Barça que, de pasar en las noches europeas auténticas tragedias, ahora se divierte y hace divertirse.
Solo una cuestión más, después del partido derrota ayer del Real Madrid, ¿qué se ha dicho? Muchos palos, Pedro, hoy en la capital, imagino que sí, ¿no?
Sí, incluso yo creo que el enfado hoy ha superado ese espíritu de remontada que, como te puedes imaginar, desde todos los sectores de ese madridismo sociológico del que hablan muchos, está ya en marcha y que va a ser la cantinera durante toda esta semana hasta el partido de vuelta. Hoy se ha resucitado el espíritu de Juanito, y tú sabes que cuando se resucita el espíritu de Juanito es que las cosas no van bien en el Real Madrid. Pero creo que el enfado es mayúsculo, Carlo Ancelotti está muy señalado, se le critican algunas decisiones en el once inicial, como la presencia de Álava en los laterales, de Valverde, que es mucho más eficaz en el centro del campo, no se buscaron soluciones desde el banquillo y el equipo no reaccionó, no hubo esa resurrección madridista en los partidos de Copa de Europa que nos tiene tan acostumbrados. En definitiva, se piensa en el milagro. Tú sabes que si hay un lugar en el mundo donde lo imposible es prácticamente rutina, es el Estadio Santiago Bernabéu, y el miércoles puede pasar cualquier cosa, pero de no obrarse un milagro y de los gordos, hace 40 años que el Madrid no levanta 3 goles en contra en una eliminatoria europea, fue con Juanito precisamente en el campo frente al Borussia de Mönchengladbach, pues habrá que ver qué pasa, pero Carlo Ancelotti está ahora mismo en la Viana y es el técnico blanco el más señalado por esa debacle madridista frente al Arsenal.
Pedro, gracias, un saludo.
Hasta luego, un abrazo.
A mí esto sí me vuelve un poco loco, ¿eh? Jorge Liaño, buenas noches.
Hola, el desmarque. Alonso, ¿cómo estamos? Buenas noches.
María Trigo, buenas noches, el desmarque.
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo que me vuelve un poco loco eso de que pierde el partido, venían odas a Carlo Ancelotti.
Bueno,
puede haber.
En la previa ya tenía, bueno, ya tenía algunos críticos esperándole, Carlo Ancelotti. Mira, yo vi ayer una jugada, no recuerdo si ya había marcado el 3-0 el Arsenal o si iban 2-0, en la que literalmente Mbappé estaba persiguiendo a los dos centrales del Arsenal mientras se pasaban la pelota, y Vinicius quieto, 10 metros más atrás, más incrustado en el centro del campo, muy por dentro, no en una banda, le miraba completamente parado, ¿no? Sin presionarle a nadie, ¿no? Eso es un poco lo que vi yo ayer y lo que creo que no puede atajar el técnico del Real Madrid. Hay veces en las que los entrenadores pagan malas planificaciones como la de su club esta temporada, ¿no?
Yo por eso digo, pero yo lo que digo es que la gente se vuelve loca. Si hace unas semanas hablabas del libreto de Carleto y de hay que ver lo que está consiguiendo y que hay que ver cómo compite, se puede llevar la crítica, yo la entiendo.
Bueno, pero eso es fútbol,
pero llevarlo a la destitución, bueno, es fútbol, pero pues entonces nos estamos volviendo locos.
De todas formas,
al final gana uno, ¿eh?
No está siendo una temporada fácil para Ancelotti, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que las críticas las ha ido solventando, pero nunca se las ha quitado de encima del todo esta temporada. Solamente con la buena racha esta de Mbappé hace una semana, quizás ha estado más liberado en ese sentido, pero pasó con sufrimiento de la Real Sociedad, se criticó mucho como pasó ante el Celta Copa del Rey, luego lo que pasó con Atlético de Madrid, también en Champions, nunca consiguió quitarse el lastre de las lesiones, el lastre de una defensa tan mal construida, y decisiones como la de ayer, pues evidentemente lo tiene muy cuestionado.
Yo creo que en el fútbol español cansa ver siempre el mismo entrenador bastante tiempo, y bastante tiempo hoy en día son dos temporadas. El Madrid es verdad que es un equipo que lleva mal no ganar algún título, que ya, que ojo, que puede ganar la Copa del Rey, que puede ganar el Mundial de Clubes, que son dos títulos que lo puede estar ahí, a ver qué pasa, por ejemplo, en la Champions no está eliminado. ¿Se puede equivocar Carlo Ancelotti? Sí, por momentos, pero la lectura del Real Madrid es que hoy en día en el fútbol actual o corres como leones, muerde, corre todo el mundo, o tú no puedes tener dos, tres jugadores.
Es que la sensación del partido de ayer es que el Madrid, a pesar de todo ello, siempre había sido un equipo que por físico se llevaba por delante a mucha gente en esas contras brutales, en esa presión, y ayer era un equipo, como ha dicho Jorge, en la que muchos jugadores estaban parados o andando.
Y más allá de eso, técnicamente inferior a su rival. Inferior. Los centrocampistas del Arsenal hoy en día son mejores que los del Real Madrid.
Sí, ayer,
mejores
ayer,
futbolistas yo no que los del Real Madrid.
No son mejores.
Sí, Tomás Partey es bastante mejor futbolista hoy en día que Camavinga.
Bueno, a mí es que me parece Tomás Partey un importante normal, que anda bien ahora.
Bueno, pues ayer,
si tú ves a Camavinga mejor versión.
Pero es que está así toda la temporada. Es que el Real Madrid en la Premier no estaría peleando la Liga.
Bueno, yo creo que el
no
Real Madrid
no estaría peleando.
Bueno, este Real Madrid, no, el del año pasado, viene de ganar la Champions.
Bueno, pero es que estamos en este año.
Bueno, por eso, pero que es como pero que tú dices, tú ves a Tomás Partey todos los partidos.
Oye, el de la quinta del buitre.
No, pero eso ya es un tipo. Tú ves a Tomás Partey todos los partidos.
¿No sabes a quiénes veo todos los partidos?
No, tú ves a Tomás Partey.
A Tchouaméni, Camavinga y Modric.
Pero si no ves a Tomás Partey no lo puedes comparar.
Sí, pero lo veo de vez en cuando. Lo suficiente para que me parezca hoy en día mejor futbolista. Igual que Declan Rice, que Odegaard y que Merino.
Bueno,
son mejores.
Es verdad que, bueno.
Bueno, Merino que jugó ayer de falso 9.
Bueno. Que nadie se asuste, que esto es un aperitivo, porque el menú que les vamos a presentar lleva mucho andaluz o todo andaluz en el día de hoy, así que les presentamos lo que vamos a mostrarle a continuación en el pelotazo. Por ejemplo, ya lo decíamos, en previa del partido del Betis, Imael, ¿te ha sorprendido algo? ¿Qué esperas? ¿Has notado mucha euforia alrededor del partido en el beticismo, en los jugadores, en los consejeros, en el entrenamiento?
Bueno, entre la gente normal, ¿no? El fútbol es ilusión, ¿no? Si la gente no tiene ilusión en este momento del Real Betis Balompié,
tiene ilusión, pero
yo creo que la gente debe estar ilusionada y que el club está ilusionado, sí. Los que deben estar concentrados son los jugadores y el cuerpo técnico. En el fútbol no se puede quitar la ilusión de la gente. Lo que se ve a un equipo tremendamente confiado, porque es mejor que la Jaguilonia, lo que tiene que demostrarlo en la hierba. Ahora es superior. ¿Qué va a pasar mañana? Yo quiero ver si Isco es titular, ha entrenado, si Isco es titular. A esta hora yo apostaría, y siempre me equivoco, que Isco y Lo Celso no van a jugar juntos titular mañana. Va a volver Bacambú, está en la convocatoria Marroca, y he notado a un Pellegrini feliz, pero dejando una frase que para mí ha sido la clave. Todavía no hemos ganado nada.
Y no lo ha ganado, pero ayer la pregunta que le hacíamos a Antonio Cordón, oye, si usted estuviera de director deportivo, ¿título europeo o clasificación Champions? Él fue muy claro, ¿eh? Clasificación Champions. Dice que eso
porque
es muy...
de la hoja
es.
Bueno,
es de la hoja.
Madre mía, Cordón.
Hoy se le ha preguntado también a Manuel Pellegrini.
Bueno, he tenido la fortuna de jugar 8 o 9 Champions en mi carrera y vale, es un, por supuesto, un torneo de otra magnitud, a los mejores clubes del mundo, y va a ser siempre para cualquier club un lujo estar en una Champions League. Lo equivocado sería estar pensando en la Champions League o pensando en la Conference. Estamos pensando en tratar de dar un paso más adelante, ya lo dije, partido tras partido para lograrlo. Si no, después creer que si no se logra es toda una frustración. Hay que demostrarlo en el campo y sería, por supuesto, un gran logro y estaría todo el mundo muy contento desde el punto de vista deportivo y económico.
Mañana veremos con el 11 titular si Pellegrini apuesta definitivamente con lo que tiene a días, ese partido ante el Villarreal, por este título europeo, como no ha hecho en otras temporadas, y así se lo han criticado. Hablaremos también de Abkar, el central marroquí del Alavés, que sigue el Betis muy interesado en él. Ya hubo una intentona el pasado mes de enero. Es verdad que se estaba negociando el conjunto vitoriano su continuidad. De hecho, se había palabrado una continuidad por 3 temporadas, pero el límite salarial lo ha impedido de momento. No hay nada firmado, sí ha palabrado, y el Betis insiste, porque si no terminaría contrato el próximo verano, en que quiere contar con él para la próxima temporada, o al menos es un central que le gustaría contar con él para la plantilla de la próxima temporada. Esta es la parte positiva de la ciudad de Sevilla. La parte negativa sigue siendo el Sevilla Fútbol Club, que hoy ha tenido a bien en sus medios oficiales, por cierto, me hace gracia, no hay que ser Sherlock Holmes para que los medios oficiales o sea, las preguntas no van a ir con inquina, ¿no? Creo que eso todavía lo entiende la gente, ¿no? Digo que hay gente a la que le ha sorprendido que no le hagan preguntas dolosas al presidente del Sevilla. Claro, hombre, son los medios oficiales, le preguntará por lo que le interese. ¿Alguna de las respuestas? Si aguantará José María Nido Carrasco la presión.
Pero de verdad que estoy preparado para soportar la presión de lo que venga durante el tiempo en el que se tengan que seguir tomando este tipo de decisiones que a la gente puede no gustarle, porque estoy convencido de que gestione quien gestione el club, que en este caso es este Consejo de Administración, tiene que tomarla si queremos volver a disfrutar, que reitero que será más pronto que tarde, de otro gran Sevilla.
Liaño, María, Ismael, por este orden si queréis y a modo de titular porque lo vamos a debatir. De todo lo que ha dicho hoy, y luego nos centraremos de manera particular en muchas cosas, ¿os cambia la perspectiva? ¿Creéis que es positivo lo que ha hecho de cara a ganar algún adepto? No voy a decir a muchos, porque no, es imposible.
Él mismo ha dicho que no va a ganar adeptos con esto en la entrevista, ¿no? Ha venido a insinuarlo, que los sevillistas no van a ver en él al mejor interlocutor posible a la hora de pedir a la gente que esté con el equipo. Entiende Sevilla que lo debe comunicar así y en este momento. Yo sigo viendo lo mismo, una fractura social que creo que es irreversible, una situación límite en el banquillo para el entrenador, y eso sí, el equipo más tranquilo que el pasado domingo o que el pasado lunes por la mañana, pero no por méritos propios, sino por deméritos del Leganés.
No cambia nada, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre es bueno que hable la gente. Creo que en la vida hay que hablar, hay que explicarse y bueno.
Y lo antes posible mejor.
Bueno, sí, porque lo que pasa es que uno hubiera preferido una rueda de prensa, sí, pero entiende que en este mundo actual sea esta forma de comunicar. Convencerme, no. No, porque la mayoría de argumentos no los comparto, porque son medias verdades. Es verdad la crispación, pero la crispación hace 20 años que está en el Sevilla. Yo, por ejemplo, he visto que en el Sevilla ha sido subcampeón de Copa, en cuartos de final de la Champions, y había un lío en el Sánchez Pizjuán tremendo, que esta crispación siempre ha existido. Y para mí la gestión...
2018.
Oscar Arias, director deportivo.
Claro, que la crispación es habitual en el Sevilla en los últimos tiempos, con Del Nido Benavente, por ejemplo, intentando entrar. Creo que está gestionando muy mal el club, su gestión es muy mala como presidente del Sevilla, y que yo lo que sí he notado es que su intención es seguir como presidente cuando el club demanda reunión, charla entre los accionistas y un cambio, porque lo mismo soy muy inocente, con la edad me he vuelto muy inocente, a mí me cuesta ver que el Sevilla, salvo que vaya Birmingham por Monchi, sea capaz de aguantar una temporada con este estado en el que se encuentra.
Yo lo que
no tiene pinta de ir a Birmingham, me parece a mí, ¿eh?
Yo lo que he visto es un mensaje exento de autocrítica, ¿no? Que está bien que hable, se venía demandando desde hacía mucho tiempo que debía dar un paso adelante, pero la verdad que hablar para hablar así y sin anteponerte a ciertas cosas, diciendo medias verdades, como ha dicho Ismael, yo echo de menos una falta de autocrítica. Parece que hablaba como... Es que ha dicho como que la situación que le ha tocado manejar era muy complicada. Parece que él no ha estado ahí nunca, que acaba de llegar y que ha heredado esto, ¿no? Es que lleva usted ahí muchos años y la directiva lleva muchos años y parece que lo ha heredado, ¿no? ¿Lo habéis llevado vosotros al Sevilla esta situación?
Sí, sí, aunque es verdad que es muy complicada por muchos factores y muchos actores que ahora están, otros no están, pero es verdad.
Él era vicepresidente medio año antes de entrar, desde ese verano, él ejercía.
Sí, hombre,
siguiendo el argumento de
hecho,
de María,
otra que es verdad, que este consejo ha ganado muchos
títulos. Totalmente, siguiendo el argumento de María, eso es lo que debería haber dicho el próximo que hubiese entrado. Entrar a uno, pues claro, tiene que decir esto. Situación, es que no tendría más remedio, tengo esta situación
estaría
y tengo que hacer
limpio,
esto.
Estaría limpio.
Vale, pero ¿por qué estamos así?
Y un apunte también de mercado, porque se venía hablando de Álvaro García Pascual, el delantero del Sevilla Atlético, que, bueno, a falta de unos pequeños detalles, va a ser el delantero o uno de los delanteros del Cádiz la próxima temporada. Así que el club, que de momento tiene que guardar silencio para de aquí a final de temporada intentar quedar lo mejor clasificado posible, pero que se va moviendo también en el mercado para tener futbolistas en el, me imagino, intento nuevamente de asaltar la primera división la próxima temporada. Oyentes, participen con nosotros, nos encantan sentirles al otro lado de la radio, y para eso está nuestro Paco Tamayo, al que ya saludo. Buenas noches, Paco.
¿Qué tal, Alonso? Buenas noches.
pues pueden ya interactuar, ¿no? Lo pueden hacer desde hace un ratito, imagino, ¿no?
Desde hace un ratito y casi desde ayer cuando terminó el programa, porque las redes sociales del Pelotazo siempre están abiertas. ¿Cuáles son? Pues ya las conocen todos los oyentes. Nuestra cuenta de Instagram, de X y de TikTok, arroba el Pelotazo CSR, y nuestro WhatsApp, el 616-157-157. Alonso, nosotros insistimos mucho en el WhatsApp porque queremos que al 616-157-157... los oyentes manden mensajes de audio para nosotros poder compartirlos en directo.
Solo una petición hacemos, ¿eh? En 20, 30 segunditos, el palo a Jorge Liaño, a Ismael Medina, a María Trigo incluso, que me divertiría mucho. A partir de ahí, hombre, un minuto, 20, 30, 40, ya saben que en este Pelotazo Express, ¿no?, que hemos denominado Liaño...
María sale indemne siempre, ¿eh?
Pues no debería.
Bueno, pues...
Bueno, sale indemne porque bastante tiene con lo que tiene en casa.
El otro día ya me llevé lo mío con un vídeo de gol.
Tú, hija mía, ya te has llevado lo tuyo y gracias a Dios que la has quitado de la calle. Bueno, Manu Japón, Antonio Carlos Santana, Kiko Canterla, Kiko que manda ahora en toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio hasta la medianoche. Pausa y arrancamos.
El Pelotazo de Canal Sur Radio
con Alonso Rivera.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Nos encantaría todo el equipo
con Charo Padilla.
Sí, al club de los primeros que...
Granada se despierta hoy lunes.
Fran con López, la satisfacción
de haber ofrecido una imagen.
Y seguimos.
Y Jesús Vigorra.
Qué alegría dar premio, ¿eh, Maite?
De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Pelotazo de Canal Sur Radio.
Con Alonso Rivero.
Hemos consumido 22 minutos de las 11 de la noche y ya saben que mañana a esta hora estaremos con esta competición. El Betis, que quiere seguir haciendo historia, ¿eh? Ojalá siga haciendo historia, ojalá ilusione al beticismo con esa final. Y es verdad que no sé si se está hablando demasiado poco del rival, si parece que este rival es más fácil de lo que es. No sé si ayuda...
Bueno, es normal que se habla poco porque yo le he visto varios partidos, lo he analizado porque... Bueno, hay gente para todo y a mí me ha gustado analizar. Por ejemplo, he visto...
No tienes que hacerlo para,
no
hablar,
tienes que pedir perdón,
para hablar con sentido, ¿no? Bueno,
o sea, ni permiso.
No, ni permiso, pero que me gusta analizar. Cuando damos la opinión, es un equipo... que a mí me parece inferior al Victoria.
¿Tú crees, como ha dicho hoy Jesús Simas, que es un equipo de segunda división en España?
Yo te digo que de los... Es difícil, por ejemplo, analicé, ¿no? No sé, pero el Victoria Guimarães era mejor equipo que la Jagiellonia. ¿Eso significa algo? No. Está en cuarto de final la Jagiellonia, es inferior
manera,
al Betis.
De sí. Manera, eso ahora me sirve, eso me sirve también para aquellos gurús que entraron en la radio hablando del Victoria Guimarães como si fuera... Y el partido que hizo allí en Portugal fue lamentable.
Bueno, yo que
por
creo
tanto,
que...
Bueno, es que esto es Europa.
Una de las cosas que tiene, que hacer el Betis es no es solventar la eliminatoria en casa mañana en el Villamarín. No llegar a Portugal como llegó a Portugal.
Yo lo que vengo a decir
Son 180 minutos.
Yo lo que vengo a decir es es verdad que en esta racha en la que parece que todo sale, que incluso vas al Camp Nou y empatas y rotando y centrándote este año mucho en esta competición, que el rival se declare inofensivo, que diga aquí Miki Villar, oye, como no nos metan mano en el Villamarín, que puede pasar que allí pueden... Que si no... Que si el entrenador necesita estar muy pendiente del grupo, ¿no? Sí. Para que la tensión no baje.
Pero es que yo creo que confundimos muchas cosas. Una cosa, el análisis nuestro, es un equipo inferior al Betis, sí, muy inferior. Pero tú juegas y tienes que competir para ganar un título. Yo no creo, por ejemplo, el Sevilla ganó una Europa League y le ganó la final al Dnipro, el que llegó a la final. Tú juegas contra el que te toca. Porque para el Dnipro, para llegar a la final, pues tuvo que eliminar, por ejemplo, si no me falla la memoria, el Nápoles.
Bueno,
no,
malo, si no, eso,
pero
si
semifinales.
Pero que yo me refiero
a un gran Nápoles.
Que la Jagiellonia, pues ha eliminado equipos para llegar a cuartos de final. ¿Y qué tiene que hacer el Betis? Salir enchufado, son 180 minutos, que si puede viajar con mejor renta, mejor sí. Pero, por ejemplo, el Victoria de Guimarães le pintó la cara jugando muy superior allí. Lo que, por ejemplo, en esta competición, yo he visto al Betis competir a tope un partido y medio y llega a cuarto de final porque es el mejor de la competición con el Chelsea y la Fiorentina. ¿Eso qué significa? El análisis de un humilde periodista comunicador. Ahora,
bastante
mañana,
humilde,
53.000 personas, un equipo que es mejor, ilusionarse con ganar esta competición y vencer a la Jagiellonia, que por ejemplo, que ha ido pues, a ver al máximo goleador ahora mismo de la competición, a Pululu. Es el hombre que lleva más goles en esta competición, lleva 8 goles, 5 Bacambú. Pues a partir de ahí es analizar, yo creo que a veces es peor que el Betis, sí, pero es con el que te enfrentas en cuarto de final.
A veces yo sí he vivido en entrenadores que hablan de que ese exceso de confianza por todo es peligroso para el grupo.
Bueno, ya, yo
es peligroso.
Yo creo que el fútbol está lleno
parece
de...
Parece que es una fiesta en la que hay un invitado para Pellegrini, que aplauda, ¿no?
Pellegrini creo que entrenaba al Madrid... la noche de Alcorcón, ¿no?
Sí, pero a mí me ha gustado, Jorge, el entrenador de Jagiellonia, que decía, oye, que está muy bien, que mis jugadores, pero mis jugadores no han venido aquí a aplaudir a Isco, vienen a quitarle la pelota y no vienen aquí a mirar arriba, que vienen a ganar.
Por ejemplo, el Barça era gran favorito con el Betis, sí, empató a uno. Hoy le ha metido 4 al Borussia Dortmund. Entonces, al final, una cosa es el favoritismo, el análisis de plantilla, y otra, demostrarlo. Yo, habitualmente, la gente del fútbol, los entrenadores, son y los jugadores son mister excusas. Es que me he relajado y es que me ha podido la presión. Son los dos que más escucho. Cuando no sales a tope, es que yo no estaba concentrado del todo, no. Es que la gente tiene que estar ilusionada al beticismo, porque anda muy bien el equipo... Y Pellegrini, los jugadores mañana salir a tope, salir a presionar, a morder, a cuando tengas la pelota, ser superior. Y para la Jagiellonia es el partido de su historia. Es un club que hasta hace muy poco tiempo estaba en categorías en menores de Polonia, que viene de ser campeón de la Copa de Polonia y que mañana juega el partido más importante de su historia con un montón de polacos que se han pagado una pasta para venir aquí. No son 1.200, 1.300. Y el Betis tiene que salir pues a por todas, pero sabiendo que son 180 minutos y es mejor que la Jagiellonia, como era mejor que el Gent y era mejor que el Vitoria.
En este momento de la temporada, una vez escuchado a Ismael y dándole la razón en toda, lo ideal es que el Betis no se deje nada para la vuelta, que saque un resultado lo suficientemente holgado, que deportivamente está capacitado para ello.
A ver, Jorge, Isco tocado, ¿no? Ha dicho el entrenador hoy claramente. Sí. Oye, yo creo que le da para jugar, pero está tocado. Isco mañana está...
Yo creo que debe estar.
Esa es la pregunta. Si está,
yo creo que
apuesta a tope. Si no está, yo creo que
vamos a ver. Mira, me voy a ir al otro lado. ¿Tú has visto al Sevilla y voy a llevarle un poco la contraria a Cordón? ¿Tú has visto al Sevilla celebrar alguna de las 10, 11 Champions de estas con un autobús?
No.
De hecho está arruinado después de jugarlas. O sea, no entiendo qué hay que celebrar. Está muy bien, pero tú celebras cuando ganas títulos, ¿no? Aquí lo importante es el título. Si Isco está lo suficientemente bien como para jugar este jueves, Isco tiene que jugar este jueves hasta donde llegue. Si son 60, 60. Si son 30, 30. Si son 90, 90. ¿Por qué? Porque es el futbolista más importante.
Pero por eso digo, Jorge, que a lo mejor el tener a este rival, este tipo de rival que le ha tocado, hace que el entrenador, por mucha apuesta que diga que tenga,
ni medio riesgo.
Se piense si a lo mejor le vale con otro.
Si Isco está para 30, que juegue 30, ni medio riesgo.
Yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que Isco no va a ser titular mañana y que va a volver a apostar por...
Pues entonces es que está muy mal. Entonces es que está muy mal Isco.
Es que tiene un golpe en la flaca.
Bueno, yo solo digo... digo que si está para 30, tiene que jugar 30.
Bueno, yo es que creo que si no está a tope, tiene que jugar 30 del 60 al 90, porque va a jugar los Celso. Pues es que yo creo que Isco...
Tú mismo acabas de decir que son a 180 minutos la eliminatoria, no, que no hay que volverse loco que este partido de vuelta. Bueno, pues entonces
no,
tampoco
loco
estaría
no me refiero. Tú tienes que ir a morir ahora.
Entonces no si estaría mal que no quiero reservar para el partido de vuelta, estando el Villarreal de por medio, ¿no?
Yo reservar no, yo no reservaría nunca. Yo lo que me refiero es cómo está el jugador. Yo reservar si un jugador está para 60 minutos, juega 60 minutos de principio. Ahora, esto hay unos médicos, hay un jugador que a ver cómo está el dolor y que depende de cómo
jugador
esté.
Jugador con muchos dolores jugó el partido de liga, ¿eh?
Pero lleva toda la semana sin entrenar, lleva 10 días, ¿no? Ah,
sí, pero es que cuando jugó el partido de liga ya dijo él que había entrenado dos días en los últimos 15. O sea,
que ahí hablo
yo creo que no es titular.
La apuesta es... Oye, la liga que siempre le ha interesado mucho es que en dos semanas de parón he entrenado dos ratitos, pero he jugado de titular y he estado sí, hasta el 70. Eso es una apuesta.
No jugó la competición europea. Jugó el derbi, venía de semana limpia,
pero
semana limpia,
¿sí? Entrenando dos días,
semana limpia.
Esa apuesta por el derbi, ¿no?
Yo Pellegrini
quiero
ha demostrado
ver la apuesta de mañana no, descansando ante el Barça.
Bueno, yo creo que no, yo es que creo que Pellegrini está demostrando como ha puesto el equipo titular desde Ghent en la ida en Bélgica hasta ahora, que pone un equipo muy fiable. Si Isco está bien, va a jugar mañana. Ahora, si
no
Isco habla con
la fase de grupos,
no que... Ghent ya no era fase de grupo, bueno, desde 16avos de final,
16avos,
tú miras el equipo
por
inicial
en los que ya te puedes plantar en Florencia, eso, si pasa la Fiorentina,
pero,
y llega
pero
a una
con
final,
una diferencia,
¿no?
Si Isco mañana juega del 60 al 90, el titular es Lo Celso. Sí, no es Diao.
Por eso yo
es
creo que va a ser Celso. Titular Lo Celso.
Pero Lo Celso sería titular sin ser titular a día de hoy en este Betis.
Yo creo que el día que esté bien lo va a poner titular.
Yo no sé quién va a jugar.
¿Y a quién
quitas? Pero
yo tengo claro que a Fornals. Yo creo que cuando estén bien todos, si él puede, pone a Lo Celso con Cardoso. Sí, sí. Ahora, te digo un Lo Celso.
Yo creo que
en
Lo
buenas
Celso
condiciones.
Hoy en día con todos es suplente.
Bueno, según si está a qué nivel.
Todos.
Así está a buen nivel,
bueno,
lo
creo,
hoy en día.
Yo creo que, que Pellegrini.
Al nivel de hoy en día. No, pero a nivel suyo y de Fornals de hoy en día, juega Fornals.
Bueno, si están los dos al 100%, juega Lo Celso. Al 100%.
Pero
claro que viene de una lesión, ¿no?
No, bueno, pero estoy con Jorge. Ahora mismo el otro sí está al 100% y él no lo está.
Es que Isco juega sin estar al 100%. Lo Celso tiene que estarlo. Claro,
yo creo que los
entonces, su estatus no es el mismo. Lo que tengo claro es que dentro de los condicionantes que pongan los médicos y el propio Isco, y siendo muy importante el partido del domingo, porque lo es, el importante de verdad es el de mañana. No porque sea el próximo.
Yo creo
porque el domingo no te da ningún título.
Bueno,
el de mañana te lo puede dar.
Que yo creo que con este rival y esta plantilla, tú estás obligado a competir mañana a tope y el domingo, que es una milonga. Perfecto. Que tú vas a jugar
con
esta
esto.
Plantilla.
¿Tú qué 11 ves mañana?
Si está claro, te digo, con Isco bien irregular. No, es que depende de sus condiciones. Seguro va a jugar Vieites, Zavalli, Ricardo,
de recuperación,
Zavalli, Ricardo Rodríguez, Nathan, Diego Llorente, Cardoso, Fornals, Anthony, Jesús, Isco, Lo Celso. Si Isco está a tope, juega Isco y arriba Bacambu.
Lo pones a, lo mejor que habla de los mejores y no pones a Bartra, pones a Nathan antes que a Bartra.
Mañana sí.
Entonces, ¿por qué
no juegan los mejores?
Entonces lo que no entiendo
¿por qué veis bien
que Isco no sea suplente si está bien y que lo sea Bartra, siendo lo de igual de importante?
Yo primero porque Bartra está a un nivel excelso, pero la influencia de Isco en el equipo
Isco está por encima de
todo. Ha quedado acreditada. Primero porque creo que es una gran oportunidad ante 50 y tantos mil tíos y un rival que no está acostumbrado a estos ambientes y con tu potencial a llevarte un resultado tipo Fútbol Club Barcelona y que el esfuerzo lo hagas ante el Villarreal, pero puedas poner un poco el freno de mano en la vuelta. Creo que es una oportunidad maravillosa y creo que es exprimir a jugadores una semana para poder darle un poquito de
oxígeno Barcelona, luego, ¿no? En Barcelona empata al Betis con Nathan de titular, que marca un gol.
Sí, sí, pero estoy hablando de Bartra, ¿no? Que fue el más elogiado del partido, junto con Adrián San Miguel, ¿no?
Sí. Nathan jugó a un muy buen nivel, ¿no?
Sí, 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 me parece que tiene el Betis tres grandes centrales, pero que el central titular sería Bartra antes que Nathan.
Sí, sí, yo te digo el que creo que va a poner mañana.
Por eso.
Yo creo que no es pensar en la liga.
Con la situación de
Isco. Yo creo que poner a Nathan mañana no es tirar la eliminatoria, para mí no.
Yo no.
Igual que tampoco es tirarla si Isco no juega.
Sí, creo en ciertos jugadores que no entren, no es apostar al 100% a esta competición que quieres ganar. Es
Oye, queremos llegar, pero que luego tengo al Villarreal el domingo.
Creo que tú puedes rotar a algunos jugadores y pensar en todos. Yo es que creo que, por ejemplo, entre Sabal y Ruibal puedes poner a los dos, Ricardo
pero
Rodríguez.
Pero que estoy con Jorge, Perro, el partido importante para mí de la semana, esto que tanto gusta periodísticamente, creo que es este.
Bueno, pero es que yo creo que contra la Jagiellonia tú puedes hacer algún cambio. Otro debate para mí sería contra la Fiorentina en semifinales. Es que tú eres mejor que la Jagiellonia.
Es que ahí no habría debate, ahí no habría ningún tipo de duda. Pero
Estamos de acuerdo
en que si juega los Celso contra el Jagiellonia no debe haber problema en el nivel que es. O sea, los Celso es mejor que todos los jugadores del Jagiellonia, ¿no?
Lógicamente. Ahora, esto no significa, tú hablabas, claro que tiene que intentar golear 4-0. Ahora, en fútbol no se golea siempre, es inferior la Jagiellonia, el Betis tiene que andar a buen nivel, pero que no piense la gente que va a ir en el minuto 10 4-0, me sorprendería que fuera 4-0,
Esto es bueno, la élite. ¿Alguna curiosidad, algo que te haya llamado la atención, decíamos, tú que tienes oportunidad a veces de bichear, de hablar con jugadores del equipo rival?
Lo que sí he visto, Mael, es que allí sí montan buen ambiente ellos.
Sí, muy buen ambiente.
Hay ambiente, en muchos partidos de la Conferencia ves equipos que no llenan, que no ilusionan. Hay países de poco nivel futbolístico en los que ni siquiera la Conference es capaz de ilusionar.
Polonia sí.
Y es
Polonia,
una competición diseñada, ojo, que nadie se olvide del origen de la creación de la Conference. Lo que se quería era darle un hueco en Europa a federaciones futbolísticas con menos protagonismo o menos presencia, tanto en Champions como en Europa League. No es el caso del Jagiellonia.
No, el Victoria de Guimarães llenó el campo y hay ambiente de fútbol. En Varsovia llenaron el campo y la Jagiellonia lo llena. Es más, yo te decía que es el partido más importante de la historia que he detectado. He estado en el entrenamiento de la Jagiellonia, tenía curiosidad, por ejemplo, ver qué tal era este Pululu, porque es el máximo goleador de la competición.
Que te parece muy fuerte, ¿no?
Es un muy, muy fuerte, lo hablaba, creo que con Jorge, salvando las distancias. Es una dama Traoré, me refiero, un pecho tremendo, bajito, 1,72, un tren inferior muy fuerte. Digo que, bueno, como curiosidad, que los dos españoles están como locos, que Miki Villar ha invitado a toda la familia que viene de Galicia, que es el partido de la historia del Jagiellonia. Creo que venían entre 1.200 y 1.500 aficionados de una ciudad que está lejos, que tiene que hacer más de 2 horas en coche hasta Varsovia y coger un avión, y es caro.
Y no estamos hablando de la principal economía de Europa.
Efectivamente. No, y de hecho hablaba, creo que el propio Miki, que los ultras, que él decía que era bastante tranquilo, habían pagado,
lo que decía Jorge, llenan el estadio. Hay una locura con su equipo, que es que hace 10 años estaba en categorías inferiores de Polonia. Es el partido de la temporada, de su historia para la Jagiellonia, y yo sí he detectado en el Betis una ilusión tremenda, una gran confianza y una serenidad de Pellegrini, que uno ya lo conoce y que quería, por ejemplo, destacar que los del grupo de la Conferencia del Betis, por ejemplo, 3 han estado en octavos de final y 2 están en cuartos, y que ha repetido, todavía no hemos conseguido nada. Quería repetir eso en varias ocasiones, que no habían conseguido todavía nada, diciendo que esto es cuarto de final y que todavía tienen que ganar más para llegar al top en esta competición.
A pesar de eso, Ismael, creo que el discurso de Pellegrini en las últimas semanas ha cambiado un poco. Habla como con más optimismo, con más confianza. Yo recuerdo la rueda de prensa previa a Victoria Guimarães, que parecía que que estaba en el tanatorio, allí.
Él quiere jugar con la prensa.
Que casi no quería.
El one-to-one de 10 minutos antes era otro Pellegrini. Para mí, sí detecté un Pellegrini con los fichajes y las recuperaciones de los jugadores, que la plantilla le gustaba, le ilusionaba. Pues te digo, desde una semana antes del Celta de Vigo, él empezó a cambiar. Desde Ghent, ya él ha cambiado. Su momento más complicado fue en diciembre, con las bajas y con la mala imagen de la Conference. Él llegó a estar preocupado de que hubiera habido un problema con la cantidad de bajas y que no le veía al equipo bien. Ahora, después, con los fichajes, la irrupción de Jesús y la recuperación de jugadores, a él le gusta lo que ve, a él se le ve feliz. Ahora, tiene que conseguir Champions y llegar a la
final. Sí, está en un momento
que esto no ha terminado
dulce
todavía,
¿no? Para poder afrontar
si llega a la final de la Conference y no entra en Champions, tampoco sería ninguna tragedia para nadie.
Yo creo que no, dependiendo de cómo caigas, es verdad, pero ahora mismo no estaba proyectada, estaba lejana, está cercana, pero no es una obligación.
El Betis puede hacer
lo que es una obligación,
una temporada
es pasar de ronda
del nivel de la de 2005,
¿vale? Que es posiblemente la más exitosa de la historia del club. Luego al peso hay que poner la Copa de 2005 con la Conference.
Bueno, sí.
Quien quiera que las ponga al peso, ¿no? Porque el añadido sería la clasificación para la Champions. En cualquier caso...
Pero es un paso más, ¿eh?
Sí que estaría por encima de la temporada de 2022, ¿no? Porque en 2022 el Betis no añade la clasificación Champions. ¿Está ante esa posibilidad o ante la posibilidad de hacer, no voy a decir una temporada más, porque ya te, por lo menos te has podido ilusionar con Europa y has disfrutado algo de Europa... Pero bueno, te puede pasar eso, te puede pasar todo lo contrario, ¿no? Ni ganar la Conference, ni clasificarte para Champions, en cuyo caso, bueno, pues te quedarías un poquito frío en el análisis final, ¿no?
En este momento y en el momento de forma que está también la plantilla, habría que recordar aquel 2005 a la plantilla, si es verdad que en la actualidad para mí tiene dos jugadores nivel top para el Betis. Yo siempre cuando hablo de nivel top es lo que yo he vivido aquí. Por ejemplo, Vanega para mí era nivel top. Vanega, cuando hablaba del Sevilla, Canutelo y Fabiano, por ejemplo, ahora mismo tiene la plantilla del Betis. Para mí dos jugadores nivel top para el Betis, que es Isco y Anthony. A mí cuando irrumpe, ahora lo que pasa es que Isco está fuera de catálogo y tiene...
En 2005 los tenía también.
Claro, y después tiene un buen segundo escalón de un nivel muy bueno, que para mí es Lo Celso, cuando está a tope.
Cardoso.
Que es Cardoso, que es Diego Llorente, a mí me parece Diego Llorente un muy buen defensa.
Muy buen defensa.
Muy buen defensa. Sí. Y, por ejemplo... La irrupción de Jesús me ha sorprendido. Es decir, tiene ya una colección de 6-7 jugadores.
Tiene un fondo de armario.
Para mí el 11 titular de 2005 de Betis para mí era mejor.
Sí, hombre.
Quizás la profundidad de banquillo no. El 11 era mejor. La dirección de equipo para mí es mejor la actual. Pero que nadie se olvide de aquel ataque del Betis, Joaquín Fernando, Edu Oliveira, ¿no? Con Arzu, con Asunsao, con una pareja de centrales bestial, con Juanito y Rivas. Bueno, quizás le cojeaba un poquito el lateral derecho. Era la posición en la que estaba el Betis un poco más cojo y la portería como ahora. ¿Generaba alguna duda? La portería.
Sí pero tú, claro, has puesto, por ejemplo, comparando. Claro, es Fernando, Joaquín, Oliveira, Edu. Actualmente
muy espectacular.
Es Isco. Isco, si en el 9, Bacambu puede fallar, pero Isco,
Antony, que Ricardo Oliveira no lo puede poner al lado de ninguno.
Y yo creo que Joaquín era mejor que Antony.
Por lo menos era más constante en los partidos.
Y era un futbolista
futbolista mejor que Antony para mí.
Bueno, no habría que comparar a Edu. Edu era más Isco, el que jugaba por la izquierda era Fernando. Era un futbolista más hecho, con más gol que Jesús, al menos. Menos participación en el juego.
Bueno, a lo mejor si le doy un año más, cambio de opinión. Pero bueno, estaba más hecho, sí.
Sí, estaba más hecho que...
Sí, es que Joaquín, para a lo mejor gente joven que nos escucha, que Joaquín era muy... muy bueno, que Joaquín era nivel Barcelona-Real Madrid.
Muy bueno, sí. Después ha habido motivos por los que no ha llegado a esos clubes, pero que el potencial
ese
lo tenía.
Nivel, ¿no? Claro, que podía, sí. Que tú le ponías la camiseta y dices, ¿dónde lo suelto? ¿En el Nou Camp, en el Bernabéu, en Stamford Bridge o en el campo de...
Una maravilla.
Y de esos cuatro, con diferencia, el que veía menos portería. Sí. Con diferencia.
Pero le daba tanto claro, que tenía este una arriba que la metía toda.
También tiene buena profundidad de banquillo este Betis.
Sí, este Betis.
Por eso digo que está en un momento idóneo, temporada, cómo están todos para afrontar las dos competiciones de manera con garantías. Vamos. Pausita, vamos a tener la última pausa y hablamos también de todo lo que se ha vivido en el Sevilla en el día de hoy.
El pelotazo de Canal Sur Radio. Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros a los fiordos noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga. Salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
El pelotazo de Canal Sur Radio.
Venga, tenemos 15 minutos por delante para intentar de hacer una radiografía de cómo está, después de hablar el gran protagonista, el presidente José María Nido Carrasco, este Sevilla que sigue desangrándose, que tiene una cita complicada el viernes porque el Valencia, que está en la zona baja, pues ha encadenado una serie de resultados que le han dado vitamina y han revitalizado a la plantilla, y a ver cómo puede afrontarlo, que esto también habría que estudiarlo, pero sobre todo si uno de los grandes jugadores que firmó el club, ¿no? Yo creo que de los pocos que ha dado un buen rendimiento, que es Rubén Vargas, creo que todos tenemos claro, para mí, que es el mejor jugador, diría yo, de la plantilla, sin tener que demostrarlo tanto, a mí me parece.
¿Vargas, el mejor de la plantilla? ¿Mejor que Luque Bacchio? ¿Vargas?
Bueno, Luque Bacchio, sí. Yo hablo de, a ver, para mí Luque Bacchio está teniendo una efectividad goleadora máxima. Yo creo que lo que le aporta en cuanto a continuidad de juego Rubén Vargas, y sin tener el proceso que ha tenido Luque Bacchio, que también estuvo la temporada pasada, no nos olvidemos, tiene pinta de poder alcanzar una proyección importante en el club.
Yo lo tengo que ver más.
Por los segundos.
Es un buen futbolista.
Por los segundos, a mí me parece un buen futbolista.
Las últimas dos semanas del Sevilla son demoledoras, ¿no? En 15 días pierdes 3 partidos, en 2 de ellos te remontan, uno de los cuales lo pierdes en el descuento y se te caen para lo que queda de temporada tus dos fichajes de invierno. Uno empezaba a entrar. Todavía no lo hemos visto, yo no me siento capacitado para juzgarlo, el otro estaba aportando. Indiscutiblemente te puede gustar más o menos Vargas, está aportando y es un futbolista de equipo.
Pero los de Acorán sí me gustaría que lo explicaran bien. A mí no me parece muy normal que un jugador que tú fichas en el mercado de invierno con 10 minutos tenga una lesión y con un partido completo tenga una lesión de 2 meses.
Oye, Jorge, por si puedes aclarar,
yo no me atrevo,
es sorprendente.
Pero una pregunta.
Mala suerte o algo.
Una pregunta que se hacía Ismael. El jugador parece que no termina, ¿no?, con molestias el partido, no, o al menos con la lesión.
Yo no sé, yo veo que termina los 90 minutos, no pide el cambio.
Yo creo que durante el partido lo que se produce es una gestión pésima por parte del entrenador, ¿no? Yo creo que influido por muchas cosas que lee, a ver cuando juega con dos delanteros, acaba poniendo esa por izquierda, además el gol del Atlético de Madrid viene una diagonal que viene desde la banda de Isaac, que lo ve por detrás, no lo sigue. Bueno, es una mala gestión del entrenador y a Coradán se le veía cansado desde hacía un ratito,
¿no? Pero que tu información, no sé si la tienes, ¿eh?, o no la tienes.
Yo no vi él salir del lesionado. Campo, yo no vi a Coradán salir lesionado del partido. No lo he preguntado en el club, ¿eh? Sinceramente no lo he preguntado. Entonces no tengo información al respecto. Pero yo no lo vi salir lesionado. A mí me pareció que estaba muy cansado desde muchos minutos antes. Llevaba mucho tiempo sin jugar un partido completo. El Atlético de Madrid te exige. Tuvo que pelear muchos balones divididos, muy solo, durante la primera parte, mucho duelo aéreo. Entiendo que el futbolista, con lógicos motivos y ante una defensa tan buena como la del Atleti, acabase reventado. No entendí que el entrenador le diese los 90 minutos.
Perfecto, pero que de acabar cansado.
No es una práctica habitual de un entrenador darle 90 minutos a un delantero que no ha sido titular ni una sola vez, es práctica habitual de un entrenador.
Pero Jorge,
por algo no lo hacen nunca.
Pero yo hay una cosa que no entiendo. Yo no sé cómo va a ser el jugador, pero tú sí lo has visto en un partido medio, yo no le he visto nada. Nada, no, yo no digo que sea bueno ni malo, pero si yo analizo lo que he visto.
Y mal, yo he visto a quien jugar, ahí no, Nacho, claro, y no hacer nada, y he visto a Luis Fabiano ser criticado durante 8 meses.
Lógicamente, porque ha jugado mal 8 meses y después
y
la
luego
borrado,
ser
yo
la
no digo,
pero
porque cual, yo no digo que sea un mal jugador.
Nacho, Luis Fabiano o un término medio. Es que ni voy a entrar en eso porque no lo sé.
Pero ¿quién te ha dicho que entremos en eso? Nosotros hemos analizado lo que ha jugado hasta ahora. No ha aportado nada.
No,
entonces ya está, que puede ser en un año la reencarnación de Zlatan Ibrahimovic, claro, no lo sé, yo no lo sé.
No me parece tiempo suficiente ni gestión suficientemente propicia del entrenador como para juzgar al futbolista.
No, pero
no me lo parece.
Era un fichaje de invierno de 5 millones y medio de euros, que el Sevilla está tieso.
Y el año pasado se lesionó Luque Bacchio y ahora vale 40-45. Bueno, y se lesionó 3-4 meses.
Perfecto. Pero a mí sí me sorprende que es que viene para reforzar al equipo y me ha llamado la atención. Será mala suerte, yo no digo que no sea mala suerte, que ha jugado un partido y 10 minutos y ha tenido dos lesiones, una de ellas para 2 meses.
Mira, acabamos de ver al mejor centrocampista español del momento clasificarse para cuartos de final, para semifinales ya virtualmente de la Champions. Hablo de Pedri, se ha pegado 2 años lesionado. Una tras otra.
Y cuando jugaban mal se decía y no pasaba nada.
Claro, pero yo puedo decir que aporte más o menos en un partido, pero
de la historia de
jugar
Pedri,
y al futbolista me parece pronto.
Hay para mí también errores evidentes de trato del físico.
Bueno, pues seguramente.
A lo mejor hay un problema también de físico.
Bueno, el caso es que estoy con Jorge. Ahora mismo el menor de los problemas, que es un problema en sí gordo, es detectar si fue antes o menos. El jugador no va a estar hasta final de temporada, lo que le da otra vez, sin oposiciones, a esa Romero la opción de jugar arriba. Que para ponerlo en la izquierda como extremo, pues creo que es mejor que juegue arriba. Pero creo que no es tan doloso lo que estaba haciendo el jugador y lo que no va a tener el Sevilla, que no tiene recambio. Eso es una realidad, pero bueno, tampoco creo que nadie se eche las manos a la cabeza. Sí, con lo de Rubén Vargas.
Es un problema para el Sevilla no tener un recambio. Es que es delantero, a lo mejor caza alguna. A lo mejor a Sevilla le da por centrar alguna vez al área y darle un balón de cabeza al tío de 1,90 m. Es que eso no sucedió el otro día, ¿no? Quizás le dé un día por poner a Suso al entrenador, ¿no? Y alguien centra, en vez de a Saúl.
¿Y bueno, qué culpa tiene Pimienta de no tener recambio para Isaac?
Bueno, sí, tenía a Coradan, si no lo ha utilizado hasta el otro día.
Bueno, lo ha usado y seleccionado.
No, ¿dos veces? No, lo ha podido usar antes, ¿eh? Lo ha podido usar bastante antes y no lo ha usado prácticamente. Tiene a Suso.
Se lesionó, volvió en el derbi y se ha vuelto a lesionar otra vez.
Lo ha podido utilizar en más partidos bastante más tiempo.
Bueno, en las convocatorias no entraba.
Está lesionado.
Y tiene a Suso, que puede centrar balones, pero no lo pone. Prefiere poner a Idumbo, a Peque, a Saúl.
Suso hace varios meses que no lo pone.
Y también, no lo ha puesto en toda la temporada, claro.
Y también a Pimienta le hubiera gustado que se hubieran firmado mejores jugadores, delanteros que marquen goles, centrocampista, que todos. Si yo, sin los defectos de Pimienta lo he comentado ahora, también los aciertos, 36 puntos, una plantilla muy normal para mí. Ahora, es que el problema del Sevilla...
La plantilla muy por encima de las que tiene por debajo y de dos o tres de las que tiene por encima.
Esa es tu opinión, yo tengo otra diferente. Dentro de la dificultad...
La estrella del Rayo es el lateral derecho.
Bueno, sí, pero que en eso... Tú ves el fútbol de una manera, yo lo veo de otra.
Yo lo que creo es que el entrenador del Rayo es bastante mejor que García Pimienta.
Sí, perdió 0-4 contra el Español. Ya, claro, ese fantástico entrenador, maravilloso.
¿Cuántos puntos le saca el Sevilla dirigiendo al Rayo? 4 por lo menos, ¿no?
Son plantillas muy parecidas.
No, son nada parecidas.
Bueno, para ti es mejor, no son nada parecidas.
El Rayo, yo creo que desde Hugo Sánchez no tiene un futbolista del nivel de Luque Bacchio. Es que no lo ha tenido nunca. Es el Rayo Vallecano.
Pero que no juega un jugador solo.
Juegan 11 futbolistas que son casi todos peores que los del Sevilla.
Bueno, para ti. Para ti.
No estoy de acuerdo
en su rendimiento no es ese.
Lo que tienen es un entrenador mejor.
Bueno, sí, yo creo que él sí ha demostrado tener un mejor entrenador. Eso es una opinión tuya. 0-4 pierde el entrenador del Sevilla aquí contra el Español y tú dices que el mejor era el de otro. Si vamos cambiando de opinión, no ha hecho nada el entrenador del Rayo para decir que es mejor el del Sevilla.
Y por delante del Sevilla con un equipo peor.
Para ti, equipo peor, plantilla parecida.
Parecida a la del Rayo del Sevilla.
Sí. Bueno, pues sí. Ahora, para ti te parece Agüero mejor que Pedro Díaz y para mí no.
El jugador Coradas termina, digamos, con una pequeña molestia y parece que lo gordo viene en el entrenamiento el día siguiente. O sea, que es, digamos, después del entrenamiento del día siguiente.
¿Y al día siguiente entrena un futbolista que ha jugado 90
bueno,
y pico minutos?
Él también pide estar más integrado por el hecho de venir de un déficit de días atrás, la lesión y demás, y de jugar menos. Y ahí es donde se puede incrementar el dolor y se intensifica, hay nuevas pruebas y se le detecta esa lesión. Yo es que creo que hay muchos problemas que el Sevilla debe atajar y no sé si veis posible atajarlo todos ellos. Yo me han llamado de lo que ha dicho hoy el presidente del Sevilla varias cosas, ¿no? Es verdad que creo que manda un mensaje muy claro, es decir, son tres derrotas y lo del viernes es vital. Eso quiere decir, imagino, por todo lo que ha salido últimamente y publicabais, que cuatro derrotas es muy difícil de asumir por el club, por la afición y por el presidente. Y después lo que no acabo de ver es el proyecto y el camino está trazado.
Eso dijo en verano y no se
está cumpliendo. Eso es lo que le cuesta más a la gente, sí, ver cuál es el camino.
Sí, lo que pasa es que el camino...
Porque si el camino es García Pimienta, Juventud, esperar, ir, como él ha dicho, uno a uno, o sea, uno a uno, si el año pasado estuvo la cosa complicada, salvarte con holgura y estar en zona media ya es un escalón subido. A partir de ahí habrá que crecer. Vendiendo.
No, pero fichando. Vamos a ver, si el camino está trazado, y eso lo ha explicado medianamente bien, y María lo ha dicho muy bien antes, lo que ha faltado en la explicación del presidente es por qué se ha llegado a este punto. El camino de Sevilla lo sabemos todos.
No, yo no me lo creo. Eso son palabras. A mí, que el camino está trazado es... Jugadores que jóvenes que han venido y se han revalorizado. ¿Cuál? ¿Qué camino? Eso me parecen palabras vacías.
No, bueno, Imael, yo te digo cuál es el camino trazado, te lo voy a explicar y ya está. Luego ahora, evidentemente, vas a discrepar en cualquiera de los casos, porque el Sevilla es un equipo que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. El camino trazado del Sevilla, cuando el presidente habla de eso, habla de una reducción brutal de costes de la plantilla y de una estabilización de 2-3 temporadas en las que no lo van a decir abiertamente. Porque les da vergüenza decir que el objetivo no es estar en Europa, no lo van a decir abiertamente, pero es que el objetivo de Sevilla es estar tranquilo durante 2-3 años.
Pero si no lo demuestran
después
con hechos.
Para jugar la ruina económica,
Jorge,
en la que han metido el club.
Jorge, si no lo demuestran con hechos.
Si lo demuestran con hechos. Escúchame, Ismael, si está demostrado con hechos, el Sevilla ha reducido brutalmente el presupuesto de gastos de la primera plantilla y está en mitad de tabla.
¿Y por qué se quieren cargar al entrenador hace 3 semanas? ¿Por qué no lo están arropando si está cumpliendo el objetivo?
Se quieren cargar al entrenador porque han dejado de confiar en él.
Claro.
¿Porque salió un día de tono en rueda de prensa?
Esa es la única razón.
No, porque se está cumpliendo el objetivo.
Porque está perdiendo partidos.
Bueno, no, está en mitad de tabla, pero, que lo que quería él. Claro, y ganó antes.
Si está diciendo que el objetivo abiertamente no es llegar a Europa, hay una línea y luego hay fútbol.
Si yo tengo una línea, es lo que ha dicho María. Sí. Él confío en el entrenador porque está cumpliendo los objetivos. Y hace un mes lo están torpedeando interna y externamente. Esa es la realidad. Para un entrenador inexperto.
¿Qué es torpedearlo interna y externamente?
Bueno, que van diciendo que no lo quieren, que no les convence.
No lo han dicho.
Bueno, es decir, ¿por qué se dice que se juega el puesto Pimienta? ¿Que se levantó un periodista y se lo inventa? No, Jorge, no caigamos en la anodología.
En este caso sería Jorge el que se lo estaría inventando.
Entonces, como tú no te inventas nada, el club no demuestra confianza. Cuando está cumpliendo el objetivo que se había marcado.
Ismael no demuestra confianza en él porque ven cosas de él que no le gustan.
Sí, seguramente a lo mejor ha habido ciertos aspectos una vez vista la plantilla que entienden
ven
que
ven direcciones entrador... de partido que no le gustan.
Y en septiembre era la reencarnación de Johan
Cruyff. En septiembre había todavía...
Como pasa con todos los entrenadores del planeta.
No pasa con todos.
¿Hay algún entrenador que lleve toda la vida en algún
equipo? En septiembre tú renuevas que no tenías obligación con una crisis económica. Un error muy gordo.
Entonces, dar un paso al frente, reconocer los errores, tomar decisiones. Y si quiere seguir en el mando, él, pues a lo mejor tiene que cambiar todo lo que le rodea a él para ver si así
muy
cambia algo, ¿no?
Todo eso, muy difícil.
Bueno, evidentemente sí.
Mañana, si tenemos un ratito después de, esperemos, la victoria del Betis, estaremos también dando algunas claves. Jorge, bueno, la semana que viene no, porque es Semana Santa.
No venimos, nos mandan a casa.
Jorge, si el primero en todas las hermanas repite un
tiene que estar encargado del balcón.
Yo lo veo todo.
No, bromeo, pero ¿tú no eres de salir?
No.
¿Qué va a ser? Y está en el balcón asistiendo a la gente porque lo obligan. Si no, estaría en su casa.
A mí me gusta que mis amigos disfruten de la Semana Santa.
Así es. Pues disfrutaré contigo, amigo. Gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Claro, mañana, pero es mucho Betis. Mañana. No vamos a estar con esa victoria en Europa hablando de estas cosas. Que un poquito. No hay para más. María, gracias, cariño.
Un placer. Buenas noches.
Gracias, Ismael.
Adiós.
Paco Tamayo, mensajito, que ya está aquí el rey de la noche. Rafa Cremade, venga, rapidito.
Mira, por WhatsApp, Juan Antonio nos dice: buenas noches, este Sevilla necesita a Caparrós, Antonio Álvarez, Manolo Jiménez, sangre sevillista, y el presidente y el director deportivo que se vayan. Es una pena todo lo que están haciendo con el equipo. Sobre Abkar nos llegan también mensajes. Chris, por ejemplo, nos dice que a este me lo traía, solo le hace falta que le metan caña. Cuando jugó contra el Betis y los entrenadores le metieron esa caña diciendo cómo parar al Chimi, no le dejó disputar ni un balón. Otro en cambio dice que no es central para el Betis. Y por último, Bombi nos dice que del 2005 solo Joaquín y Oliveira jugarían en este Betis.
Vaya, pues hoy muchos mensajes. Gracias, Paco. Gracias. Un abrazo. Rafa Cremade, que está por aquí. Y se tiene que ir corriendo al club, sí, pero ya. Antes me gusta, aunque sea en un minutito, que me cuentes algún detallito de esta noche, ¿no?
Flípalo lo de hoy.
¿Sí?
Flípalo lo de hoy. Porque verás, te digo una cosa. Vamos a hablar de extraterrestres, sí, y del cerebro humano. Y te voy a decir una cosa. Creo que en cada uno de nosotros vive más. Estoy diciendo una persona, no. Vive una persona y algo más. Y
yo me he traído flipante. Dos hoy aquí, que flipante. Sabrá Dios lo que hay dentro.
Flipante, sabrá, pero
ni se resfrían, no. Los bichos ni se meten dentro, sabrá Dios lo que hay.
Pues ya verás, ya verás.
La que, cámara hiperbárica.
Ya verás la que vamos a liar, sí. Y teatro, y bueno.
Qué maravilla.
Vamos a pasarlo hasta bien, pero bien.
Yo creo que el programa tuyo se te hace corto. Deberías de darle hasta las 4 por lo menos para que la gente pueda estar.
Alonso.
Adiós.
Adiós.